Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
La vida de la fe, uno puede compararla con un camino. No es una parada de autobús, por ejemplo. No es que uno se detiene y hoy es mi día de fe. Después, otros días no, pero hoy es mi día de fe. Yo creo que no podemos hacer eso. Es todos los días un paso de fe. Todos los días tenemos que depender por fe de Cristo. Todos los días debemos caminar con el Señor. Así que todos los días debemos avanzar. La vida cristiana es dinámica. No te puedes detener, no puedes decir hoy estoy bien, porque todos los días debemos crecer. O creces o retrocedes. Pero tienes que ponerte en manos del Señor y saber que hay un camino. La fe es un camino. Cada día debemos tomar decisiones por fe. Este camino puede tener muchos propósitos y un solo destino. Y Dios nos prepara cada día para ese destino, hacia la eternidad. Bueno, para viajar por este camino, Dios ha puesto muchas señales de tránsito. Ya el Señor nos ha marcado hacia dónde debemos ir. Camino recto. One way. Hacia ahí te tienes que dirigir. Dios ya ha puesto eso, ¿no? Ahora, en el camino de la fe también hay otras señales. Hay velocidades máximas, hay velocidades mínimas. A veces tienes que acelerar, a veces te tienes que detener. Hay animales sueltos. ¿Sabían ustedes? Yo me choqué un ciervo hace poco en el camino. No había ningún cartel, le digo, Pero a veces en la vida cristiana es así. Vengo tan bien y de repente me choqué con algo. ¿Qué pasó? En este camino, pero hay señales, Dios pone señales de precaución, de cuidado. A veces hay curvas, a veces hay que ir más fuerte, más despacio. Dios sabe cómo guiarnos. Dios nos ha dado un mapa. Yo tengo uno aquí. No sé si lo conocen, a ver. Dios nos ha dado un mapa de carreteras. ¿Conocen este mapa? Qué vergüenza, hermanos. Este es el mapa de Argentina. Con rutas, carreteras. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Para que no te pierdas. Aquí está Pehuajó. Puedes buscarlo ahí. ¿Qué significaría el mapa para un cristiano? ¿Qué es el mapa para un cristiano? La palabra de Dios. Ahí hay dirección. Exactamente. Dios nos ha puesto el mapa, la palabra de Dios. También el Señor a veces permite que tengamos esto, ¿no? ¿Qué es? GPS. Yo lo uso, hermanos, yo fui un renegado del GPS porque yo creí que yo tenía que saber todas las rutas. Me perdí tantas veces y gracias a Dios a este aparatito ahora puedo llegar a todos los hospitales, a los hermanos, no me pierdo. Gracias, Señor, ¿no? Por el GPS. El GPS nos da direcciones. Me acuerdo en una reunión de varones que tuvimos, que hablamos del GPS como nuestra guía, ¿no? Cómo Dios nos guía. ¿Qué creen que sería para la vida cristiana un GPS? Muy bien, muy bien. Impresionante. El Espíritu Santo que nos guía, que nos da dirección. El mapa ya lo tenemos, ¿no? Pero ¿cómo es que el GPS nos indica, nos guía hacia dónde tenemos que ir? Pero a veces, hermanos, nos metemos en cada camino que el GPS dice, Pipi, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo te metiste en este lugar? No sé si le dice eso el GPS. ¿Qué haces aquí? A veces nos metemos en lugares donde no hay señal. ¿Dónde andamos? Que no escuchamos la señal, la guía del Espíritu, porque nos hemos metido en cosas raras. A veces nos dice, doble a la derecha. Doble a la derecha, doble a la derecha. ¿Y qué hacemos? Seguimos. No, a mí me parece que es derecho. No sé qué está diciendo este GPS, pero yo voy derecho. Doble a la derecha, doble a la derecha. Y ahí está, no. Y a veces nos pasa eso en la vida cristiana, ¿no? El Señor dice, detente. No, yo creo que tengo que seguir. Esta es la voluntad del Señor, ¿no? Yo siento acá. Y el Señor te dice, detente. Pero a veces no prestamos atención. No escuchamos la guía del Señor. Entonces nos perdemos, tropezamos, no sé qué nos pasó. A veces le echamos la culpa al Señor, a veces le echamos la culpa al GPS, otra vez le echamos la culpa al mapa. Pero la cuestión es que depende del conductor. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros debemos estar en sintonía con el Señor. En España, cuando estuvimos 4 años allí, uno de los deportistas más importantes del momento era el corredor de rally, Carlos Sainz. No sé si alguno lo ha escuchado alguna vez. Un corredor de rally, muy bueno, Carlos Sainz. Y a él le hicieron una entrevista por televisión y le dijeron: usted que ha ganado tantas carreras, tantas competencias, ¿qué es lo más difícil para conducir? ¿Cuál es lo más difícil? ¿Es la nieve, o es el barro, o es la ruta? ¿Qué es lo más difícil? Entonces él dijo: no, lo más difícil, el lugar, el momento, las condiciones climáticas más difíciles de conducir es cuando tienes niebla. Te agarró una neblina, hermano, y por más que tengas GPS, tengas mapa, todo lo que quieras, un conductor al lado tuyo, pero si no puedes ver adelante, qué difícil se te hace. ¿Alguna vez le tocó manejar con niebla? Ah, usted cuando va manejando va despacito mirando. Los que están al lado suyo están orando y clamando, ¿no? Porque no sé si confían mucho el que está conduciendo. Sí, tantas cosas que oramos, ¿no? Pero cuando uno va en la vida cristiana y parece que vamos bien, ¿no? Pero hay momentos en la vida cristiana que nos agarra un banco de niebla y no vemos, ¿por qué es esto? No entiendo, ¿por qué me tuvo que pasar? ¿Por qué este cambio? Si venía tan bien, ¿por qué me tuve que detener? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué perdí un acompañante? ¿Por qué perdí a mi copiloto? ¿Por qué se me pincharon las 4 gomas? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Le ha preguntado alguna vez al Señor? Porque nos agarran algunos bancos de niebla. Y Dios sabe. Y Dios conoce eso. Es más, ¿quieres que le diga una cosa? Dios permite los bancos de niebla en nuestra vida. Dios permite a veces niebla en el camino. Hay una persona que a mí me impacta en la Biblia porque no solamente le agarró una niebla, le agarró un temporal que no veía nada absolutamente. Y es Job. Job es una persona que ninguno de nosotros ha pasado momentos así. Pero él dependió de Dios, creció en Dios y Dios lo bendijo muchísimo. Lo bendijo con los hijos más hermosos de la tierra. Lo bendijo con doble porción de lo que había perdido en cuanto a ganado, en cuanto a tierra, en cuanto a riqueza. ¿Cuántos quisieran tener lo que tuvo Job? Con tantas bendiciones que tuvo, ¿no? Ahora, yo quisiera que se pongan de pie todos aquellos que quisieran recibir las mismas pruebas que Job. Póngase de pie, no lo veo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no? Sí, queremos las bendiciones, pero no las pruebas, ¿cierto? Ay, 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 Señor, pero Job es una persona que nosotros debemos prestarle atención. Porque nadie ha pasado las pruebas que pasó él. Este varón de Dios se mantuvo firme. Y mire que Job no tenía algunos beneficios que nosotros tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos el GPS del Espíritu Santo guiándonos, hablándonos aquí. Él no lo tenía. Porque el Espíritu Santo no moraba en las personas como lo hizo después que Jesús murió en la cruz y mandó al Espíritu Santo a morar en nosotros. No lo tenía. Sin embargo, nosotros sí lo tenemos. Tenemos más beneficio, más ayuda que Job. Y Job, es impresionante todo lo que él se ha mantenido aquí. Y Job 23.10, él marca este pensamiento. Dice: mas Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¡Wow! En medio de la prueba, él dice: yo sé que Dios me va a probar y me va a sacar como el oro. ¿Por qué dice eso? Desde ese momento ya se entendía lo que era el oro con material impuro, con escoria, que debía pasar ¿por dónde? Por el fuego, por el horno, por la presión. Y no es fuego, es fuego con presión. Si han visto algunos documentales de cómo se funde el oro, es fuego con mucha presión, a punto de sacar toda la escoria, todo, y queda limpio. Tan limpio, tan puro, que el que está haciendo el trabajo se puede mirar y se ve como un espejo. Entonces dice, está limpio. Esto está perfecto. Y lo quita, ¿no? De allí para poder hacer después anillos y tantas cosas que después tenemos. Ese horno ha servido para quitar lo que nos sirve, purificarlo y darle calidad. Por eso Job decía eso. Yo sé que estoy pasando momentos difíciles. Si ustedes ven el capítulo 23, es en el medio del libro. Quiere decir que estaba en el medio de las pruebas, se le había pasado todo lo que le había venido, pero estaba confiando en Dios, ¿no? Yo quiero hoy mostrarle, a través de este libro, cuatro declaraciones de Job que marcaron su vida y que son de lección para nosotros hoy, cuando estamos pasando por neblina en el camino espiritual. Cuando no vemos lo que nos gustaría ver, o cuando no vemos lo que Dios nos prometió, que sí debemos tener, pero todavía no está. Al contrario, cuando vemos que Dios nos ha dicho muchas cosas bonitas y lindas, y de repente estamos sufriendo situaciones contrarias, parece, a lo que Dios nos había dicho. En ese momento nos agarró la niebla y no vemos. Pero Job nos presenta cuatro grandes verdades, cuatro declaraciones fuertes en su vida que hay que decirlas, hermano, cuando uno pasa por medio de la prueba, ¿no? La primera declaración está relacionada con confiar en los propósitos de Dios. Si tú quieres aprender de la prueba, si quieres ver cómo nos ayuda a saber qué hacer en la prueba, qué hacer cuando tengo un banco de niebla, qué hacer cuando no veo nada, no viene la respuesta, ¿qué hago ahora? A través de la vida de Job aprendemos una gran verdad. Tenemos que confiar en los propósitos de Dios porque Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros no sabemos. Nos parece que algunos planes deberían ser mejor. Y le discutimos a Dios y le decimos, mi plan me parece que es mucho mejor, es más cómodo, es más placentero que el tuyo. Job jamás dijo eso, nunca. Su declaración en Job 1.21 dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es muy fácil decirlo cuando todo nos va bien. Pero cuando empezamos a perder cosas, empezamos a quedarnos solos, empezamos a sufrir enfermedad. ¡Ugh! Yo no lo podría decir porque no pasé lo de Job, pero Job sí lo dijo y está por encima de nosotros. Él dijo, si Dios lo dio y Él lo quita, yo no lo discuto. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Podemos decir eso? ¿Sí? Y aun cuando perdemos algún hijo, por ejemplo, eso es muy difícil, hermanos. ¿Sí? Cuando uno pierde un hijo, me parece que pierde su vida. Y Job perdió muchos, perdió todos sus hijos. Y ahí, en ese banco de niebla, él podía decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Eso es una locura irracional para cualquier psicólogo moderno. Solo el que depende de la sabiduría y la soberanía de Dios puede decir eso. Solo Dios sabe lo que está haciendo, yo no lo sé. Pero como Él es sabio, entonces yo dependo de Él. En esta declaración también hay otras que están metidas en esto mismo de confiar en los propósitos de Dios. Así como Dios permite que seamos bendecidos, Job nos enseña que a veces Dios también permite que pasemos algunas dificultades con propósito. Dios nunca permite que pasemos momentos difíciles, momentos que son extraños a nuestra vida, por simple placer y gusto. Jamás, Dios no hace eso, nunca. Cada vez que pasamos momentos difíciles, y Dios lo ha permitido porque tiene propósito, Él sabe lo que está haciendo. Y el propósito de Dios es fuerte y grande, Dios sabe. Job 2.10 decía, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Está diciendo, vamos a depender y vamos a darle gracias al Señor solo por cuando Él nos bendice o también cuando no nos bendice como nos gustaría. También debemos aprender a confiar absolutamente en la sabiduría y en la soberanía de Dios. Si no ves nada, confía en Él. Sigue esperando en Él. Dios sabe por qué. Él tiene un plan y Él lo quiere cumplir. Wilmer, te molesto otra vez, pero sé que tienes un testimonio. Puedes venir aquí y contarlo. Porque Wilmer ha pasado, no ha pasado la de Job. No, ni ahí, ¿no es cierto? Pero ha pasado un momento muy difícil. Wilmer, ¿perdiste un trabajo? ¿Cuánto hace tiempo? ¿Cuánto tiempo hace?
El 28 de junio.
No sé si lo quieres contar, pero lo perdiste porque tenías ganas, porque hiciste algo malo. ¿Por qué lo perdiste?
No, perdí el trabajo porque tenía que hacer un viaje para la parte este, acá por Florida, y recién estaba terminando mi semana, y eso implicaría que yo tenía que alterar un libro que usan las personas que conducimos equipo pesado, y obviamente tenía que mentir para poder hacer ese viaje. Entonces, pues me rehusé, ¿no?, a no mentir, a no hacer eso. Eso fue el 28 de junio.
¿Y a los dos días qué pasó?
El 2 de julio el jefe me dijo que ya no podía trabajar porque él necesitaba gente que quisiera trabajar, básicamente que quisiera mentir y que quisiera ganar dinero. Entonces ese día me despidieron.
Desde ese día decidiste buscar al Señor. Sí. Yo oré contigo, me acuerdo. ¿Cuánto hace ya?
2 meses, ¿no?
Más o menos. Dos meses, sí.
¿Saben lo que es 2 meses no tener trabajo? Y que vienen los biles y tenías que pagar, ¿no? ¿Tienes biles?
Sí, no, los biles no han parado de venir. También anteriormente el Señor quiso, ¿no? Buscamos en oración al Señor para que mi esposa no tuviera un trabajo de tiempo completo, sino que estuviera dedicando más tiempo a los niños. Así que en este momento de 2 meses de espera, pues la entrada del medio tiempo que tiene mi esposa era muy mínima.
¿Tú sentías en estos 2 meses que realmente había como una niebla, que no veías ese trabajo que aparentemente Dios te lo iba a dar?
Sí, es difícil porque en la mente humana todo va corriendo, los gastos, ¿no?, que uno necesita suplir, pagar. Y aparte de la niebla, ¿no?, o la prueba que el Señor pone, también el diablo está presente, porque en ese momento de la espera me aparecieron muchos trabajos donde implicaba que yo tenía que faltar los domingos a la iglesia, tenía que faltar el viernes, me tenía que desconectar totalmente de la iglesia. Y ese es, yo sé que eso es prueba y tentación también del enemigo para ver si salimos corriendo en medio de la desesperación.
Te mantuviste firme, Wilmer, porque sé que siempre orabas: Señor, necesito un trabajo que tenga libre los domingos, ¿cierto?
Amén. Y aparte de que estuve confiando en el Señor, yo le doy gracias al Señor por mi esposa, porque mi esposa también, ella tiene la convicción en ella de que es más importante la relación con el Señor que el dinero. Y ella me decía, cada vez que venía una oferta de trabajo, buscábamos los horarios e inmediatamente decía que no podíamos estar en la iglesia, y rotundamente ella y yo decíamos: este trabajo no es del Señor.
Mantenerse firme en todo momento. ¿Compraste la cartera? ¿La cartera queda ahí? Bueno, sí, es difícil en momentos así, ¿no? Porque a uno le entra la desesperación, ¿no? El martes fue que oramos. Sí. El martes pasado, Will me dice: no, ya necesito trabajar, por favor, necesito ese trabajo. Así que oramos, creyéndole al Señor que en 3 días Dios tenía que dar el trabajo. ¿Pasaron 3 días o
no? No, amén. Quiero decir otra cosa también, porque oramos el martes, pero también el domingo, en medio de la administración que hubo aquí, bueno, siempre se llama, ¿no?, a las personas que están padeciendo una necesidad, presión, carga o necesidad de trabajo, lo que sea. Entonces mi esposa me dijo: tenemos que pasar, vamos a orar, vamos a poner esto del trabajo en el Señor. Y pasamos al frente, oramos, usted oró con nosotros. El lunes amanecimos en ayuno y en oración. Desde que nos despertamos empezamos orando. Creo que tuvimos como 4 episodios de oración constante con mi esposa, siempre en la búsqueda de qué era lo que el Señor quería, qué iba a hacer con esto.
Amén. ¿Y el Señor te dio un trabajo?
Amén. El Señor me dio un trabajo.
Amén. ¿Cuándo fue eso?
Dos días después. Uno de los trabajos que había aplicado, me llamaron Creo que me llamaron el lunes. ¿El lunes fue? El lunes me llamaron para la entrevista. Solamente es una entrevista, es
sí, claro.
No se sabe. Y yo, nosotros sabemos que el día que yo regresé y hablamos con Mariel, ese trabajo, nosotros dijimos, ese trabajo era el que sentimos, uno siente esto, esto es real, esto es verdadero. Las cosas del Señor, el GPS, el Espíritu Santo es real, Él le da convicción a uno. Y el martes, en el momento, en el grupo de oración, que hicimos dos grupos, el Señor profetiza aquí en la iglesia y dice y promete que durante tres días, en un lapso de tres días, iba a recibir trabajo. Y el miércoles o el jueves me llamó la persona de la entrevista que había tenido anteriormente con él, y él me dijo, el martes empiezas a trabajar.
Qué bueno. ¿Y cómo se trata? ¿De qué se
sí.
trata el trabajo? No lo que tienes que hacer, sino las condiciones.
Sí, no, las condiciones son básicamente no muy buenos beneficios. El horario, como nosotros lo estamos buscando, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Así que los sábados y el domingo pues voy a estar trabajando, haciendo las cosas del Señor. Me da tiempo para venir a la oración el martes, a seguir orando. El miércoles, a seguir involucrándome con los varones. Y hablando del miércoles, yo le doy gracias a los varones también, porque los miércoles, en el momento de la prueba, y porque uno se cansa. Cuando está la presión, cuando está la neblina, uno se cansa como ser humano o siente temor, pero exponiendo esto, compartiendo con los varones, uniéndonos en oración, es un tremendo apoyo. Esto del grupo o los momentos como el martes de oración es vital para que nosotros podamos vencer. Esto de sobrellevar las cargas los unos con los otros es real. Por eso es bueno exponer cuando uno tiene una necesidad, venir a orar, buscar al Señor. Y el Señor va a proveer, va a suplir, es importante. Gracias a los varones, a las personas que estuvieron el martes y que siempre nos unimos en oración, porque ese esfuerzo tiene fruto realmente.
Amén. Así que te dieron un trabajo de lunes a viernes, de 7 a 5.
Sí.
¿Y ganas menos que antes?
No, voy a ganar $3.50.
¡Aleluya!
Ahora. Que el Señor te bendiga, Wilmer. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. El Señor bendice, Jehová provee. ¿Por qué este testimonio? Porque alguna vez hemos perdido trabajo y hemos buscado trabajo. Porque Wilmer se propuso un trabajo que sea del lunes a viernes, porque el domingo es del Señor. Y se puso firme y sufrió por eso. Porque en dos meses no aparecía ningún trabajo así. Pero le creyó al Señor y Dios se lo dio al final. Entonces ahora puede realmente organizar su vida en base a esto. Pero el momento es difícil. El momento de dos meses de espera es difícil, hermano. Creo que muchos de nosotros hemos pasado tiempo sin trabajar y esos tiempos son muy bravos, ¿no? Porque estamos orando al Señor y le creemos y zapateamos y decimos y declaramos y qué sé yo. Pero no, si el Señor dice no, tienes que esperar. Aquí hay un stop en tu camino, hay un stop, tienes que esperar, cargar baterías, aprender algo y confiar en los propósitos de Dios. Dios sabe lo que hace, eso es lo que decía Job. Recordar que en toda situación adversa, para un creyente realmente es una prueba de fe. No hay nada de gusto, son pruebas de fe. La fe es linda proclamarla y decirla, pero hay que ponerla en práctica. ¿Cómo sabemos que tenemos fe? ¿Cómo se dan cuenta que tenemos fe? Tiene que haber una prueba. Si no hay prueba, no sabemos. Puede ser muy teórica y una fe muy retórica, pero si no hay una prueba, no sabemos si realmente en la práctica le creemos a Dios, sabemos que Él está con nosotros, dependemos de Él en todo momento. El mayor propósito de Dios en medio de las pruebas es formarnos a nosotros, trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestros valores, trabajar en el orden de prioridades que tenemos, trabajar en dependencia. Job decía, esto es tremendo, el 23:14, Job dice, Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Qué fuerte eso, ¿no? Job, en medio de la tribulación, haciendo luto por sus hijos, habiendo perdido todas sus cosas, y con una sarna maligna
y los amigotes que le decían que estaba en pecado, porque lo condenaron. En ese momento él dice esto: él pues acabará lo que ha determinado de mí. Tiene un propósito el Señor y él lo va a determinar, porque yo dependo de él y confío en el Señor y sé que él lo va a hacer. Ese propósito de Dios es único, tiene que estar allí enfrente de nosotros cada día. Así que fe es confiarle al Señor nuestra vida, nuestros planes, nuestra familia, nuestros bienes, nuestro trabajo, para que Dios cumpla su plan. Segunda declaración que hace Job, está en Job 19:25. Tiene que ver con creer en el poder restaurador de Dios. Creer que Dios restaura lo que está mal, lo que se pierde. Muchas cosas en el camino perdemos, pero Dios dice que restaura. La declaración de Job en 19:25 es tremenda. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso es fe en la prueba. Dice: yo sé que perdí todo, no tengo nada, no tengo hijos. Es más, mi esposa me dice: ¿por qué no maldices si te mueres? Ni eso, ni ayuda, solito estaba. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo confío en Él. Él es el que va a recuperar todas las cosas. Porque dice: se levantará del polvo. Aunque esté todo perdido y haya cenizas, Dios de esas cenizas levanta vida nueva, trabajos, restauración de matrimonio, restauración de vidas. Todo lo hace el Señor, restauración de ministerios, todo lo que hemos perdido o el diablo nos ha robado. Nuestro Redentor vive para recuperar todo eso y más. Hermanos, cada vez que nosotros perdemos cosas, bienes, personas, en el Señor, Dios nos da mucho más de lo que hemos perdido o que el diablo nos ha querido robar. Entonces, en medio de la prueba hay que tener esa confianza, como lo hacía Job: sé que mi Redentor vive, confío en Él. Si Dios ha permitido que perdamos algo en la prueba, pues Él nos va a dar mejores cosas todavía. Dependemos de Él. Él es nuestra fuente de recursos. Y aunque perdamos cosas temporales, tenemos que recordar que lo que debemos ganar realmente son las cosas eternas. Nuestra vida espiritual, de nuestra familia, de nuestros amigos, la eternidad, eso es lo que cuenta. De hecho, ese es el destino de nuestro camino. No son cosas temporales. Todas las cosas temporales ayudan a seguir avanzando, pero nuestro destino es eternidad. Job decía en el 19:26-27: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Él dice: yo sé que al final, aunque pase toda esta vida y aunque la cosa siga así, no importa, en la eternidad yo voy a ver a Dios, estaré cara a cara con Él. Y ese es mi mayor placer, porque ese es mi destino. Eso es lo que decía Job. Por eso esa declaración tan fuerte, ¿no? Cuando todo vaya mal, hermano, cuando todo se vuelva en contra, cuando veas que las cosas no caminan como pensabas, haz esta declaración: yo sé que mi Redentor vive y se va a levantar del polvo. Y esa confianza en el Señor te va a fortalecer a tal punto que va a decir: yo no vuelvo atrás. Yo tengo que seguir mirando al Señor. Sé que Él abre puertas para mí. Otra tercera declaración de Job está en Job 14, versículo 14, la segunda parte. Job 14, versículo 14, la segunda parte. Dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Nos habla de esperar en la justicia de Dios. En los momentos más duros, difíciles, no ves nada, espera en la justicia de Dios. No sé qué te hicieron. Muchas veces somos engañados, burlados, pisoteados, nos han dejado solos, deprimidos, heridos, pero venimos al Señor, es decir: yo espero en ti. No pierdas tiempo en tu propia venganza. Deja eso en manos del Señor. Deja que Dios sea tu juez. No importa lo que otros digan y te juzguen a ti. tú deja todo eso en manos de Dios, porque nuestro Dios dice que Él es celoso de sus hijos y Él es el vengador, no nosotros. ¿Tú te vas a conformar con que le caiga un rayo del cielo y lo parta? Eso es poco. Dios sabe lo que tiene que hacer. Pero el corazón del Señor es misericordia, amor, salvación, porque necesitan la gracia del Señor. Por lo tanto, cuando tú das tu justicia al Señor, Dios lo que te da es misericordia y amor para entender la situación. Y la justicia se encarga a Él. Si las cosas no funcionan, aparentemente, desde el punto de vista humano, Dios sabe cómo tratarlas y Él va a hacer su obra. Pero nosotros no perdamos tiempo en hacer nuestra propia justicia. Dependamos de Dios y esperemos en todo momento en Él, el Señor. Debemos esperar en Dios hasta el fin de nuestros días. Job también dice en 13:15, he aquí, escuchen esto, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Aunque Dios me matare, yo sigo esperando en Él. Eso es una declaración de confianza. ¿Sí? ¿Tienes miedos? Claro, todo el mundo tenemos miedo de muchas cosas. ¿Y si le doy a Dios y no funciona? ¿Y si doy este paso y no funciona? ¿Y qué pasaría si? ¿Y si me muero en el intento? ¿No pensamos alguna vez? ¿Y si muero en el intento? ¿Qué es lo más riesgoso que puedes hacer? Que hasta mueras en el intento. Tu confianza en el Señor está sobre ese riesgo. Al punto de decir, aunque yo muera, yo espero en el Señor. No me importa. No me importa morir porque dependo del Señor. ¡Wow! Eso sí, es confianza. Depender del Señor en todo momento. Y decir, el Señor, miren, aunque en este momento Job tenía una sarna maligna y no se le quitaba por nada y se rascaba con una teja, dice así, y no daba más. Terrible. No sabía si iba a sanarse, si se iba a morir de esto, porque en ese momento la medicina era muy reducida, no se sabía mucho de lo que tenía. Sarna maligna era un concepto muy general que entraba en muchas enfermedades allí. Pero él dice, si yo tengo que morir, sigo esperando en el Señor. Dependo de Él. Mi vida es del Señor. Y en esa confianza estoy ajustado a Dios. ¡Qué tremendo! Perseverar en Dios durante la prueba. Job 27, 4 y 5 dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. En el momento de prueba, saben que Satanás es muy astuto. Cuando nosotros estamos en momentos de niebla, que no vemos nada, las pruebas son difíciles, no sabemos cómo actuar, el diablo dice, mira, la verdad es que como Dios te ha dejado un poquito a ti, tienes el derecho de hacer lo que se te antoje. Entonces, sí, está bien, mejor me voy a rebelar un poquito a ver si Dios hace algo. Qué ridículo, ¿no? Pero sí, nos vamos a rebelar a ver si Dios por lo menos me corrige o hace algo porque no lo escucho. Y si Dios no me responde, pues entonces no voy a la iglesia. Si Dios no me responde, pues tampoco ofrendo. Si Dios no me responde, pues tampoco oro, porque ya estoy cansado. He orado y Dios no me escucha, por lo tanto no voy a orar más. ¿Y para qué esta de la vida de santidad? Pues siempre respetando a mi esposa, me voy con otra. ¿Hay algunos que piensan así? ¡Qué terrible! Job dice, espero en el Señor y mientras espero, mi integridad ahí está. En el Señor, porque dependo de Él. Ni me voy a rebelar, ni voy a hacer pecados, ni voy a seguir la santidad, como hasta ahora he sido. No me cambia el entorno, no me cambia las circunstancias ni las presiones que tenga. ¿Acaso voy a protestar y maldecir y voy a decir malas palabras porque me golpeé un dedo y Dios no me cuidó? No. Job dice, no, yo mantengo mi integridad en todo momento, aunque me pisen los callos. Sigo esperando en el Señor en su santidad. Eso es esperar en Él, en su justicia. Y confiar 100% en el Señor. En tiempo de espera, nuestro refugio y nuestra fortaleza es el consuelo del Señor. Debemos depender de Él. Otra vez, dependencia del Señor. Job 16:20 dice, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Estoy esperando en su justicia y sé que Él va a obrar en su tiempo. Me siento mal. Claro, somos seres humanos y somos débiles. Y muchas veces lloramos. Pero Job dice, yo no voy a llorar y derramar mis lágrimas delante del Señor. No lo puedo hacer por ahí con otras personas porque no sé si me van a entender, pero Dios me entiende. Dios es mi amigo fiel. Yo hasta puedo llorar en su presencia, contándole, explicándole cómo me siento. Lean todo el libro de Job y van a ver que Job muchas veces le dice eso a Dios. Señor, ¿qué pasa? No me siento bien. Pienso así, asá. ¿Por qué aquel prospera? Y tiene muchas preguntas. Y no es que se hizo el santo y no le dijo nada a Dios. No, no se hizo el santo. Él era santo. Y en esa santidad, pues, iba a Dios y le decía, me siento así, estoy mal. Tú me conoces. Estoy llorando acá. Señor, ¿qué pasa? Haz algo. Yo sigo esperando en ti. Pero esa dependencia del Señor, de compartir mi corazón con el Señor, porque Él lo conoce, ¿no? Pero me hace bien saber que dependo de Él y que Dios me escucha y Dios siente mi corazón. ¿Cuántos saben el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Juan 11:35, ¿cierto? ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué dice Jesús lloró? No era Jesús fuerte, ¿no? Y hombre. ¿Los hombres lloran o no lloran? Nuestros padres y abuelos decían, no, los hombres no lloran. Pero Jesús lloró, así que van a tener que llorar, hermanos. Hermanas, compren cebolla y hágalo pelar a su marido. Algo. Tenemos que aprender acá que nosotros podemos llorar en la presencia del Señor, siempre, porque Dios nos conoce y sabe que somos vulnerables, pero nuestra fortaleza es el Señor. Dependemos de Él. El Señor nos afirma el corazón. Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez, dependemos de Él en todo momento. Job 31:35 dice, he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Eso es esperar en la justicia de Dios. ¿Quién es mi testigo? Dios. ¿Quieren preguntar algo del caso? Pregúntelo a Dios. Él sabe de la situación. Tal vez aquí, humanamente hablando, los puntos de vista son extraños, contradictorios. Sin embargo, Dios conoce todas las cosas y Él, dice, testificará por nosotros. Él apoya su justicia y la declarará el momento que sea necesario. Dios lo hace. Y en último lugar, una cuarta declaración de Job nos habla de conocer íntimamente a Dios en el momento de la prueba. Termina el libro de Job, Job 42, 4 y 5. Job dice esto, oye, le dice a Dios, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta declaración es tan fuerte en una persona que pasa momentos muy duros y que ha pasado momentos muy duros. Y decir, ¿cuál es el propósito? Pues mira, escuchaba algo de Dios, sabía algo de Dios. Sí, yo era justo, no había pecado, estaba en dependencia de Dios. Pero lo que escuché de Dios durante la prueba, no lo cambio por nada. Prefiero pasar otra vez la prueba, eso dice Job. De alguna manera está diciendo esto. Prefiero pasar otra vez la prueba antes que no conocer a Dios de esta manera. De escuchar a Dios antes de oídas, pero ahora mis ojos te ven, te contemplo, porque lo más importante es conocerte a ti, tener intimidad contigo, saber que existe, que eres real, que eres mi padre, mi amigo, mi hermano, eres todo para mi vida. Y en esa relación es que se sostenía Job y pudo luchar y seguir hasta el final. Y al final dice esto, wow, qué bueno que pasé todas estas pruebas, porque conocí más íntimamente a Dios. Note, no está diciendo qué bueno que pasé por las pruebas porque ahora tengo más hijas, más hijos, son lindos, tengo tantos carros y burros y todo. Qué bueno que pasé la prueba. No, no dice eso Job, para nada, a él no le importa eso. Job dice, lo más importante de todo esto que he pasado en estas pruebas es que ahora conozco a Dios un poquito más que antes. Eso para mí es número uno. No lo cambio por nada. Si los bancos de niebla, Dios los permite para que nosotros podamos ver más a Dios. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque en este camino de la fe estamos para conocer a Dios. Es lo más importante.
no es recibir de Dios, porque Dios da muchas cosas. Lo más importante es Él, no lo que recibimos de Él. Porque eso va a cambiar nuestro carácter. Eso va a cambiar nuestro ser. Eso nos transforma. El Espíritu Santo hace esa obra. Si dependemos de Él y lo queremos conocer más. A eso Dios nos llama. Y el camino de la fe es eso. Miren, hermanos, podemos perder muchísimas cosas. Y a lo mejor, no, ni siquiera como a Job, Dios nos multiplica las cosas al doble. Tal vez no, ¿qué importa? Porque eso no es número uno, sino conocer íntimamente a Dios. Eso es impagable. Hermanos, cada vez que nosotros escuchamos a Dios y vemos cómo Dios se glorifica en medio de la situación. Wilmer, ¿perderías otra vez otro trabajo y estar 2 meses en esta situación si ves la gloria de Dios y cómo Dios responde y Dios se encuentra contigo? ¿Lo escuchas? Claro. También, que no afloje. ¿Cuántas otras cosas hemos perdido y son más profundas? Yo sé que muchos de ustedes han perdido seres queridos, esposa, hijos, y eso es muy doloroso. Pero en el momento de la prueba, si podemos ver a Dios y escuchar a Dios, y aunque no entendamos nada, y aunque no tengamos una explicación de Dios, porque no siempre la tenemos, esa dependencia del Señor, de saber que Dios está con nosotros, es impagable. De que Dios está con nosotros, de que Él nos fortalece, de nuestra confianza de que Él restituye las cosas y que es nuestro Redentor y Él vive. Oh, hermano, eso realmente vale la pena cualquier prueba. Qué locura, ¿no? Es una locura total lo que estoy diciendo, yo sé. Pero vivimos así, vivimos de fe, en dependencia continua del Señor. Qué bueno es entender esto. De saber de que nuestro Redentor está ahí, que Él sabe lo que está haciendo porque tiene propósito, que nosotros esperamos en su justicia y esperamos en lo que Él va a hacer, porque al fin lo más importante es que vamos a conocer en profundidad a Dios. Vamos a orar. No sé si estás pasando pruebas severas, algunos sé que están pasando, pero otros sé que no lo sé. Pero Job decía, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En medio de tu prueba necesitas dependencia de Dios. Necesitas el refugio, la respuesta, el consuelo que venga del Señor. Que Él sea tu sostén en todo momento. No estás solo jamás, porque Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido ser tu esperanza, ser tu fortaleza, tu consuelo, tu amigo fiel, aún hasta tu esposo y tu esposa. A veces no están cuando lo necesitamos, o a lo mejor no ven o no entienden algunas cosas, pero Dios sí, eso le pasó a Job. Pero Dios está ahí y Dios suple todo lo que nos falta. Eso cantábamos, ¿no? Que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Está bien si nos ponemos de pie y oramos juntos? Yo sé que necesitamos fortalecernos en el Señor y en fe y en dependencia. Y tenemos que saber que no estamos solos peleando, porque somos un pueblo del Señor, que Dios está fortaleciendo, está dando crecimiento. Dentro de poco no vamos a entrar aquí. Vamos a tener que hacer varios cultos o ir a otro lugar, no lo sé. Pero nos necesitamos como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Yo le animo a que ore por otros. Júntense de 4 o de 5 personas y oren unos por otros en esto que el Señor nos ha hablado hoy. Porque seguramente el otro hermano está pasando pruebas que tal vez no quiera contarlas o no quiera decirlas. Pero tenemos responsabilidades unos con otros de orar juntos. Así que por favor acérquense, aunque haya personas nuevas, mejor todavía. ¿Sí? Júntense con personas nuevas, que nadie esté solo y orar unos por otros. ¿Sí? Oren unos por otros, oren porque Él tiene ahí alma. No hagan grupos muy grandes, hagan grupos pequeños. 4 o 5, ¿sí? 4 o 5 personas. Hagan ahí, por ejemplo, hagan dos grupos ahí, para acá. Y oren unos por otros. Bendiga a su hermano, oren en esa dirección, suplique al Señor que Dios le dé fortaleza, le dé esperanza. Si no ve nada en esta situación, que Dios se glorifique ahí. Que Dios le dé respuesta. Hermano, tu oración es poderosa porque te está escuchando el mismo Dios. Tú estás orando e intercediendo por tus hermanos y Dios te escucha.
Y Dios escucha la oración de tu hermano por ti también, porque oramos e intercedemos unos por otros. Y Dios está aquí como padre de este grupo de sus hijos, el padre bueno que tiene buenas cosas para nosotros, que nos quiere dirigir, nos quiere ayudar en todo momento. Oramos unos por otros.